cuando el sol está en lo más alto del día. ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de dar un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué señal, ¿eh?
Estás el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabés lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Para todos, ¿cómo les va? La Majo y la voz de Uruguay. Qué alegría escucharlos de vuelta.
Hola, Pablo.
La mejor frase que escuché en este rato con Pablo fue uno que pasó y le dijo: ese colorcito no es de la comercial.
Ah, sí. Es que no es. El ingeniero de sonido del espectáculo turno de tarde. ¿Sabes?
Qué grande, Pablo Federico.
Te extrañamos. No sé si tú nos extrañaste a nosotros, pero nosotros te extrañamos a ti. ¿Sí? Con ese color no nos puedes haber extrañado.
No, ay, realmente no extrañé la radio.
Si Pablo no extraña ni aunque esté en una morgue, imagínate en un All Inclusive.
No, ni a Nacional no extrañé ni el diario, ni solamente a las cuatro personas con las que convivo, ¿no?
Claro, igual
con las que convivo, digo, ni siquiera dijo mi familia.
Nadie más de afuera, nadie. De
igual sos un tipo bastante inclusivo, porque mucha gente dice, extrañé a mis hijos, y dos por tres deja fuera la pareja de la situación.
No, a mi mujer también.
No, yo no digo, pero ¿no les pasó nunca?
Obvio.
Che, tú sí, no sé cómo traía a los guachos. Claro. ¿Y el Kia o la Kia?
Ay, sí, qué lindo es extrañarse un poquito además.
Sí, no sé el factor culpa que tanto influye también en la extrañeza, por ejemplo, de pareja, ¿no? Cuando viaje estas características, cuando vos te vas,
claro,
si fuera que te mandan de un laburo estándar, que estás en un hotel o una pensión, y se le palpa un sacrificio, sí, pero acá es las.
Se
el trabajo
le palpa un sacrificio.
Es estar de joda, es ir a comer, chupar y estar con uruguayos de charla, o sea, es.
Sí. Al menos
es como ser animador
percibe,
de quinceañero, ponele, ¿no?
Y del sin otro lado, quedan solos a cargo de todas las tareas. Entonces, si lo me dicen matrimillas, como se dice ahora, mía, las matrimillas que
por
una
semana.
Por
un auto
le
empató. Que, claro. Es horrible. Bueno,
para mí,
por eso
igual,
lo de antes.
No deja, o sea, es verdad que es difícil decirle, mira, mi amor, me voy por trabajo, o sea, voy por laburo. Mm. Yo sé que es difícil. En el ideario, en el estereotipo, en el paradigma del trabajador uruguayo que piensa siempre el trabajo como algo, generalmente, por ejemplo, en la que no la pasa bien, primer paradigma,
sí,
es un sacrificio, un esfuerzo, ¿no?
Sí.
Claro, le decís me voy a laburar y estás en el Caribe, en un inclusive, comiendo y chupando y hablando 3 horas al aire, es difícil, pero
el laburo
es remunerado,
igual.
Es laburo.
Y además es obligatorio, digamos. O sea, es muy difícil que vos puedas decir que no a eso. O sea, es parte de tu laburo del año ahora de la mesa, se convirtió en eso. Bueno, ese viaje está incluido dentro.
Y lo que sí, no sé, Pablo, porque...
Pero
Pablo...
llega un momento que cualquier laburo que tenga tu pareja, llega un momento, si vos estás a cargo de todo, bueno, hay un momento que decís,
claro,
que esté acá, que no los banco más, no aguanto más hacer todo esto sola.
El punto es ese. Porque además, generalmente las logísticas familiares incluyen actividades, o sea... resoluciones de los dos, pero las que uno resuelve, las que le tocan a uno, digamos, o a una en otros casos, el otro lo borra de su mente en el sentido que, yo sé que
parece
todos los días
claro,
la lleva a la escuela,
claro,
y al liceo.
La vianda le hace majo, ponele.
Ahí va, ¿entendés? Entonces,
no te das cuenta hasta que te tocas a la
vianda. Y cuando tenés que hacer las tuyas más las que... Es puta madre.
Por eso hay gente que me dice que tengo un problema de menos. Yo tengo una carga de más. Pero hay gente que me dice, ah, tenés un problema, pero no tenés que repartir nada, no tenés que discutir por nada, no tenés que... No, pará.
Seguro que el que te dice todo, eso...
Todo recae en mí.
Claro, porque no es una semana como se fue Pablo, es la vida.
Full time, claro.
Full time.
No, no, en la crianza...
Y como en todo, es una cuestión de costumbre y se puede y tal. Y hay momentos que te querés matar, pero está, se puede. Como yo
no,
tantos...
Yo digo que no se pueda, digo que es mucho más sano...
No, pero cuando te acostumbras a hacerlo repartido...
No, pero aunque no que te acostumbres, es mucho más sano porque uno tiene más aire, más vida.
Claro.
A saber que es de a dos. Incluso.
Obviamente.
No, y te voy a decir otra cosa que puede ser polémica. Y no sé, Pablo, que es un tipo que tiene una crianza tan católica y todo lo demás, si lo siente. Pero yo creo que la distancia a la familia les hace bien.
Sí.
Genera ganas, genera no solo extrañe afectivo del otro,
valorar un poquito,
valoración del otro,
de qué rol ocupa.
Exacto.
Es lindo la pareja, es lindo con los hijos también.
Total. Lo que sí.
Aunque yo me acuerdo cuando era niña y mi padre se iba de viaje por laburo y yo extrañaba un montonazo. Se me hacía eterno el viaje. Que la percepción de los niños que te extrañan es distinta a la de extrañar a una pareja, que me parece muy saludable.
Total. De hecho, para los niños es mucho más largo de lo que es el viaje generalmente.
El otro día estaba escuchando hoy mismo una columna de Rolón en Perros de la Calle, que había una muchacha que le preguntaba, ¿tengo un problema o creo tener un problema? Estoy muy enamorada de mi marido, la paso muy bien, pero cuando se va de viaje, la paso tremendamente bien y a veces estoy deseando que se vaya, pero lo amo. Y Rolón le dijo, tenés el mejor vínculo posible, que es cuando está, lo disfrutás, y cuando no está, disfrutás de vos misma. Eso es un buen vínculo, le dijo. Desarmando un montón de prejuicios de le decía, de no, si no está tenés que sentirte mal, si no está tenés que necesitarlo. No sé, me parecía de,
que igual bueno. Lo que sí también es cierto, por lo menos en nuestro tipo de laburo, que generalmente el que se va, por lo menos lo que me pasa a mí, es que el que se va siempre es el mismo. Y si bien la distancia, el extraño y todo eso está bueno, funciona, ayuda, revitaliza. Es mejor sí, cuando ahí. Puede ser sí. De los dos, porque si no, el que come del tupper siempre es el mismo.
Sí. Sí, de hecho, yo estuve en pareja con alguien que se iba constantemente y era un tema, que no, la ausencia, no sé qué. Claro, y estaba muy acostumbrado que siempre era él el que se iba. Y claro, llegó, se puso de novio conmigo y yo viajó a Los Platinos, viajé con ustedes en Baza y viajaba. Y se le dio vuelta como... Ah, pero puede ser del otro lado, capaz no está tan bueno, capaz no. Empezó a ver lo que para él era normal. Soy yo el que salgo, yo soy
para
yo
mí
el
está
que
buenazo.
Voy. Sí, obvio. Siempre que esté medio parejito, ¿no? De pareja. Para mí, el término pareja realmente hay algo de que tiene que ser medio parejito.
Y lo de los guachos ni que hablar. A mí me ha pasado en mundiales, por ejemplo, Copas América, que mis hijas lleguen a desear ante la censura de toda su clase. A desear que Uruguay quede afuera porque saben que ese era el parámetro del regreso.
Claro.
¿Hasta cuándo te vas, papá? Hasta que Uruguay siga.
Claro. Es el extrañamiento de los niños es distinto. ¿Cómo te recibieron tus hijos? ¿Estaban despiertos cuando llegaste?
No, estaban dormidos, pero las dos grandes se despertaron.
Ay, qué lindo.
Una con fiebre, ¿no? Para completar el paquete, ¿no?
Porque siempre
nunca
pasa
puede
algo
ser
de
todo
eso.
Completito.
No, claro.
La nube venía, algo. Se bajó del avión la nube contigo y llegó acá.
Claro, pero ya voy a ir a la escuela.
Claro, siempre pasa algo de eso, o vos estás allá y está con fiebre.
Llegué a 2:30 a.m. y a las 8 estaba como un soldado en la clase del Torito que le tocaba el día de la familia, actividad de gimnasio con padre.
No.
Para vos sos siempre un soldado.
Y a las 8 estaba estoico ahí.
En el caso de que vuelva de viaje, tiene que estar a las 8, aunque el avión haya llegado a las 6:15.
Claro, claro.
El que viene tiene que decir... ¡Opa, me pego una duchita!
Y eso es como que se manda una rotation de, no sé, viernes, salida con los amigos o reunión de la empresa, volvés tarde, resaca al otro día.
Sin chistar, claro.
Hay que levantarse y así todo afónico tenés
no,
que...
No, y se viaja una semana más.
Claro.
Imagínate el escenario del que se quedó con los hijos, ¿no? O sea, varón, mujer, lo que sea, se quedó con los hijos y llega el que viene del viaje y le dice... Ah, vieja, ¿sabés que estoy muerto?
Estoy cansado.
Andá vos a la actividad de los nenes, tomá la llave del auto. Yo
aparece un papel que dice divorcio.
Yo necesito dormir 12 horas mínimo, ya avisen el laburo que no voy.
Y la gente no sabe que Pablo, arriba de nuestra mesa de trabajo, tiene 3 cajas de remedios. Estás hecho pelota, además.
No, estoy impecable en todo sentido, pero... Yo siempre soy un
relojito,
¿no?
Estoy intentando leer qué es lo que te afecta a través de tus tres.
Soy un relojito, pero en mi caso, y como de 40, 50 viajeros más, tuvimos un percance que fue el ataque de un tipo de vinchuca que no pudimos distinguir qué es. Si llámese mosquito, chinche, ácaro,
¿en serio?
Piojos, ladilla, no sabemos qué. Una duda era si era del ambiente, de la playa o de las camas, ponele.
Claro.
Pero en caso había matrimonios que uno sí, uno no, durmiendo juntos. Cuartos como mí, no, el mío, Mariano no, yo sí.
¿Y las
Fabri sí, Gastón no, conviviendo? Y así muchos casos.
¿Cómo las nubes se mantienen en el exterior, ¿no?
Increíble.
Mariano no, vos sí, Gastón no, Fabri sí.
Pero dos noches que no, yo no me podía dormir, digo, Mariano, vos dame es como antialérgico. A ver si eso me calma, porque era como el perro sarnoso que se tiene que frotar los pies.
¿Era de esto como a la altura del short de baño?
No, a mí, en mi caso era de la canilla para abajo, hasta el pie. El pie y tobillo en la parte central. Pero arruinado. Y ayer de noche en el avión me empecé a frotar. De móvil el asiento adelante lo calambré porque me empecé a frotarme contra los fierros de abajo de las patas.
Qué feo esa picazón.
Volví a casa desesperado para ponerme piracalamina o nueva calamina como si fuera el ungüento del
salvación. Piracalamina, ¿de verdad? Cuando era mochila.
Claro.
Rosa sentí ahí el ardor, pero no tanto, pues ya la picadura empieza a convertirse en roche y después de rascarse pasa a ser herida, ¿no?
Claro.
En algunos casos, algunos oyentes tenían ya pus.
¡Ah!
Un oyente a las 5 se levantó desesperada y dijo, oh, no voy a nombrar, pero dijo, yo tengo que cansar, no puedo dormir, cambiame la habitación. Y la cambiaron. Fue salvaje. Y me puse pericalamina y de noche dos veces también me desperté. Y dije, está, voy a ver un
especialista
que me mate esta gangrena de una
claro,
vez.
Claro, un banda, una bruja.
Y sin saber qué es, me mandó antialérgico, antibiótico y una crema con antibiótico.
La crema esa es muy famosa, no la puedo nombrar. Pero.
Claro, como me dijo que eran caros, me recomendé la mutualista y fui a la mutualista. Para pagar tickets de médico.
Claro. No, yo entiendo. Con lo que habías gastado en el viaje, Pablo, yo hubiera hecho lo mismo.
Sí. Una semana gastaste sin una sacar un plástico gastaste, de adentro de la billetera.
Gastaste una fortuna en el Caribe. Estuviste bien ir a la mutualista. No sea cosa que te desacomode la economía.
Porque si hay algo lindo del All Inclusive es que uno descansa hasta de comprar, de pagar, de claro, nada. Es como que descansás del plástico.
Me fui del aeropuerto de Carrasco sin gastar un peso y gasté recién ayer por primera vez. Usé la tarjeta para tres compras chiquitas de
frisos. Regalitos.
Sí, pero claro, es casada.
No hay nada de exceso. Yo te conozco. Nada de sacar la tarjeta en el free shop y que acá no importa nada. No.
20, 15 y 20.
Claro. Algo de más de $22 ya le parece un disparate, una fortuna.
No iba a comer nada en Panamá, pero está el puesto ese que me vuelve loco. Que hay, creo que hice un video, Juanjo.
Que estuve una semana gratis y no iba a comer nada en Panamá para no gastar.
No llevé.
No, estuviste bien.
Llevé una tarjeta de 1,000 pesos.
Por claro, mí. Por eso digo plástico. Por.
Alguien propina. No, me faltaba levantar las manos. Diciendo, a mí que me redice, yo no tengo un peso.
Solo el short. A nada de short.
Ni propina. Se ríe.
No dejé un dólar de propina a nadie.
La puta madre. Yo, ¿qué culpa Pablo, tienen esos empleados?
Pablo, para algo tienen un sueldo. Yo te contigo. ¿Qué propina?
Es horrible. Trabajas
todo
odio,
el año para eso.
Cómo odio la gente que iba a cenar a una amiga y ella y el novio decían, no, bueno, pero es su trabajo, eso delivery. Pero dejale una propina. Claro. Al mozo o al dice, delivery.
No serán jejenes que pican durante meses, tienen un vuelo rastrero 25 centímetros del piso. Puede
bueno,
ser, pero en muchos casos se la tenían en la espalda, ponele.
Te iba a comentar eso. En las vacaciones de verano, nos fuimos con mi familia, varias personas fueron afectadas por una, por unos bichitos. Después descubrimos que en la madera del deck del jardín había unos bichitos negros que ya muertos. No sé si en el deck habían fumigado, porque esos mismos bichitos debían de estar en todo el pasto y los que pasaron más tiempo en el pasto estaban llenos de picaduras. Mi viejo todo con unas picaduras tremendas, muy asustado de qué le pasaba. Una amiga que fue y hasta mi bebé, con menos, ¿eh? Pero un poquito. Y no lográbamos saber qué era y pasamos lo mismo, antibiótico, esto mismo de todo. Y es rarísimo sí, cuando no sabes de dónde viene, no sabes cuál es el bicho, no
yo
sabes
como
dónde
no tengo
está
mucho conocimiento,
son jejenes,
a mí siempre
dice,
son pulgas.
Claro, jejenes.
Siempre que me broto no, algo, no son pulgas.
Está, pero no.
A mí a la sábana vieja que hay pulgas.
Es están cerca de la playa.
La pulga no identificás, la roncha de pulga es distinta.
Son raros. Nosotros tuvimos que dejar de acampar cerca del mar e ir al campo porque no te salvan ni el mosquitero ni el repelente. Contra los, hay varios que dicen que es jejenes.
Sí.
Entonces son chinches de cama. Me pasó en México. Bueno, de Panamá a Montevideo el vuelo lleno de uruguayos, no todos de la delegación, aunque igual nosotros cargábamos 90 personas de 160 del avión, claro, porque había un puñado que se iba en otro vuelo, ¿no? Detrás mío un matrimonio que venía de Playa del Carmen, y esto del sargazo, esa suerte y verdad, durante una semana no tocaron el agua de la playa. Hay destinos que no corren riesgo a desaparecer por ese fenómeno.
Que a su vez es un círculo vicioso porque tiene que ver...
En Putacán arrancó liviano, hubo un par de días que complicó, uno mejoró y parece que ya de hoy estaba imposible.
Tenemos un informante allá que nos dijo que hoy estaba complicado. Un informante...
Calificado.
Alguien que perdió el avión.
No, tremendo.
Igual se van a dar cuenta en un rato.
Ya lo contarán en la mesa.
Se van a dar cuenta en un rato.
¿Qué más nos podés contar para antes de terminar y de recibir a Bafico que no vayas a contar en la mesa?
Ay, no sé, es difícil, pero...
Algo del algo de...
Bueno, algo por ejemplo, de lo gastronómico.
Claro. ¿Cuál fue el de...? ¿Había temáticos?
Había temáticos. ¿Cuál fue el que muchos, te gustó más? Muchos. Fuimos a cuatro. Que más me gustó, es tema más de gusto particular que de cómo está el restaurante. Para mí siempre el más flojo es el japonés porque es más show que comida. Terminás comiendo un arroz salteado con 3-4 carnes en una plancha.
¿Vos por qué no comes sushi?
La plancha es una demencia.
Adiós a la de la plancha ahí en la mesa.
La plancha gigante con una U de gente que rodea como en un bar. Y luego te sientes el camelo.
Porque hacen todo
divino,
finito,
¿no?
Entonces lo sacan al toque.
Al principio tira espátulas para arriba, hace un show. Cuando termina el show, la plancha. Yo digo,
me imagino
qué buen material la espátula, les comento. Porque ¿cómo la está impecable si le da tanto guasca?
¿A qué? ¿Puedo animarme a arriesgar? Así como me animé a arriesgar que no hayas gastado más de $20 por producto en el free shop, me animo a arriesgar que durante todo el show deseaste que se le caiga la espátula a la mierda. Que se le caiga la espátula a la mierda.
Sí, claro. El italiano muy bien.
El italiano,
yo siempre voy a
el
italiano porque me tira. Llega unos días que te tira ahí la pasta. Tenés que ir.
Tremendo, estaba.
Una buena lasaña.
No, las pizzas estaban en antología, todo, las entradas, estaba todo bestia.
Había mexicanos, sí.
Creo que había, sí, pero no fuimos porque creo que son 14 temáticos. No te dan los días.
Claro.
Y ahí. Claro, y hay dos días que no teníamos porque uno era la ida a Cocobongo, que es temprano, y la otra era la ida del lunes, de bingo y de la premiación, entre comillas, de la delegación nuestra. Pero el italiano hice la degustación de los 5 postres.
¿Postres cuál? Te lo cuento, la cara.
Que traigan los 5. Y...
¿Cómo se nota que no pagaba?
Claro. Pero él gasta en comida igual.
El cannoli es... ¿Qué producto del bien, si está
no
bueno?
No me gusta tanto el cannoli.
Cuenten qué es el cannoli por las dudas. Para
son
que
como no. Una masa con forma cilíndrica tipo barquillo.
Barquillo de tamaño parece un barquillo.
Más crocante, más chiquito.
Con una cobertura de chocolate y tiene crema pastelera dentro. No,
crema
es
pistacho,
una crema. Claro, es una crema distinta. Esa
con
crema.
Un diámetro chiquito, un centímetro.
Como un barquillito relleno.
Sí, ahí va. De 1.5 centímetros capaz y de 4 o 5 de largo. Tenía 2. Pero ahí la clave está en la textura del cannoli y la cremita dentro.
Estupenda. ¿Cómo dijiste?
La manera en que lo dijo me encanta.
Muy bien el tiramisú.
Pero no es crema pastelera. Si fuera crema pastelera me conquista, pero no es una crema distinta.
Es una crema blanca, pero bestial. Sí, no bestial. Me fui boqueando, porque ese día sí.
¿Para qué otros postres
toda
sabía?
Toda la comida yo hacía dos platos y postres. Por lo menos 2 platos. Algunos días 3, fue salvaje.
¿Y metiste mesa sueca? Sí, algún día sí.
¿Cómo me
la de que agarrás todo lo que querés todo el tiempo? La
sí,
que vamos
claro,
allá en Brasil.
Eso
no es temático, que es
la falta de criterio, vas recorriendo
buffet,
los pasillos
claro.
Y dices, ay, me pongo dos de estas, y
cuando
plato
llegás
es una crear.
Claro. Pará, y.
Es parte de la gracia.
¿Viste el Partido Nacional?
Claro. ¿El de Copa?
Sí.
Sí, no el de Peñarol. El Nacional sí. Y la final de la Champions entera.
Y la, final del básquet, yo hablé contigo en la anteúltima.
Estábamos
pero
italiano.
En la última. Está bien.
Que aparte éramos, ponele, 12 personas, 10 hombres, 2 mujeres. Las dos mujeres, pobres, ya la segunda mitad de la cena quedaron, casi que fue, retírense, porque empezó a haber un celular y de repente éramos 3 celulares de a 3 personas mirando la final.
Claro. Y sí.
Y se enrareció el tema postre, todo ya se...
Para ahí que...
El cannoli tiene ricota y va relleno de ricota y crema doble.
Eso
exactamente.
No me gusta tanto. ¿Qué otros postres italianos? Helado, me imagino.
Estaba el tiramisú, muy bien.
Tiramisú,
una torta con chocolates varios que estaba muy bien. Una panacota que no estaba tan bien.
Ajá, me encanta la panacota.
Y una cheesecake de maracuyá que estaba estupenda también. Estupenda.
¿Y de comida qué comiste? ¿Pizza solamente? ¿Fuiste ahí a comer pizza?
No,
Una pasta.
Pizza se pidió un par ahí como para picar un cacho cada uno. Pero pedí, yo pedí tres entradas. Una entrada de...
No,
un antipasto
de
eso.
Fiambres y quesos y unas cositas muy bien.
Ensaladita nunca.
Sí, metí bastante. Ah. Estuve bastante acá. Después, la primera entrada que pedí fue una sopa de hongo y papa que estaba formidable.
Oh, qué rico. Wow.
Y la tercera entrada fue una esta ensalada de burrata.
¡Ay, me encanta! ¡Qué rico!
Y el plato, tío.
El plato ñoquis. Ñoquis con espinaca y parmesano. Ah,
tranquilo.
No sé si está al nivel de los ñoquis del panza que comimos la semana pasada.
Lo más flojo de la propuesta fueron los ñoquis.
Claro, pero para mí en ese lugar tenés que ir por la lasaña, tenés que ir por
no
cosas más complejas.
No me llegaron los ñoquis del panza.
¿No? Bueno, vamos a disfrutar a Bafico.
Mira, Mónica dice, estoy leyendo WhatsApp, o algunos WhatsApp, al 091-995-995. Los canoli en Italia los rellenan de crema pastelera o de santillí, de ricota o incluso con chocolate con avellana. Claro, hay muchas opciones, ¿no?
Sí.
¿Qué onda las propinas? Pregunta otro oyente. Los gringos dan propina en cada trago que piden. Es imposible igualarlos.
Claro.
Claro.
Siempre, en cada trago.
El gringo se clava 14 birras por birra, le da entre 1 a 5 dólares.
Pero lo que suele hacer alguien que no es gringo es el hacerse amigo de uno, que ya sabes el nombre de ese, que te atiende si se vas a la misma reposera, al mismo lugar, ya sabes el nombre, y al final de la estadía le das una propina.
Cuando hablen en singular es canolo, no canoli. La nona resucita y se suicida cada vez que dicen el canoli.
Canoli es el plural, está bien.
Está bien.
Más italiano que una cheesecake. Claro, no decía cheesecake, decía torta de queso con arándanos. Esta oyente, Mónica, dice: ojalá Bafico hable del duelo. Hoy mi hijo cumpliría 44 años y hace 4 años que se fue. ¿Cómo hace una madre para pasar el día del cumpleaños de un hijo sin hijo?
Ay, fuerte, qué dolor. ¿Sabés que sí va a hablar del duelo? ¿Ya? Tiene. Ah, cambió ahora, es un poquito del duelo, pero en base a libros, como siempre, estaba eligiendo la canción. Eligió sigue siendo lo que algo cuando algo se rompe, pero él me dijo que algo tenía que ver con el duelo. Ahí te mando un abrazo, oyente.
Claro. Y antes de venir con Jorge, les cuento que si aún no son socios de Skim, el plan del Hospital Británico, es el momento de sumarse. Puedes cotizar tu plan de salud más conveniente a través de la web, que es hospitalbritánico.org.uy, o de las redes, que es @hospitalbritánico, y comenzar a disfrutar de la cultura del bienestar, la cultura del Hospital Británico, que es seguro integral de asistencia médica.
Muy bien.
Para los que quieran ahondar más en el viaje de Pablo y de la mesa, hay una crónica jugosa y muy exacta de TV Show para de lo que pasó antes de que venga el programa.
¿Cómo monté el portal ayer y hoy El País a buscar esos clickbait como poseídos?
Murió el periodismo.
Sí. Se lo comenté a Leonel García en la puerta, integrante de búsqueda.
¿Sabés lo que más
Digo, el periodismo está muerto. Quedan ustedes y un par de banderas más que lo sostengan.
¿Sabés lo que me duele más de todo esto de la crónica? Nunca esperé de todos, menos de vos, que te mamaras si no fueras a laburar el último día.
Llegué 11 y un minuto.
Es lo que dice, yo leí la crónica, yo no escuché el programa.
Ah, está difamando. Un pantallazo que dice, galanes en el Caribe, así son los días de Rafa Cotelo Fabregat, El Piñe y Mariano López.
Ah, la propuesta es ideal para...
Para
la horca, ¿no?
Para mentir. O sea, solo hay posibilidad de odiarlo.
Me
yo cuando miré
los
esto dije.
Diciendo, mirá los, vos no, pero mirá estos zurditos.
Claro. Con la nuestra, que nada que ver, pero.
Claro. Ojo el título de TV Show que le compite. Bingo en un cabaret, premios y boliches.
Vos increíble.
El video de la semana de la mesa de los galanes en el Caribe.
No, es increíble,
Bueno, la tanda y se viene Bafico.
Dale.
¿Quién te dice? Leña para el carbón. El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? Un libro que lleva a una idea.
Un caso clínico que me gustó mucho, de un libro español que se llama Terminaciones de Análisis, Conversaciones Clínicas con Jacqueline Miller.
Que lleva una canción.
No me dejes así, no me dejes ardiendo. En este infierno, que estoy en llamas, no me digas que no.
Que lleva a una serie.
Y la serie muestra a un Don Juan de la palabra.
Que lleva a una emoción. Cosas que pasan. La columna de Jorge Bafico. Una lectura psicoanalítica de lo que nos rodea.
Está roto. En el consultorio, a veces escucho una frase que golpea con la fuerza de un knockout. Estoy roto. Y la mayoría de las veces no es una exageración, no es dramatismo. Es la forma desnuda, desgarrada y directa de decir que algo se quebró, no afuera, sino adentro. Que algo dejó de funcionar como antes y que el sujeto ya no sabe cómo seguir. Una homeostasis que, más allá que pudiera ser sufriente o no, alojaba al sujeto en cierta zona de confort. Roto es el participio del verbo romper y se utiliza para describir algo que ha sido quebrado, dañado o que ya no está en su estado original. Puede ser un objeto roto, como un vaso o un lápiz, pero también se usa para describir a una persona que está exhausta, triste o emocionalmente afectada. Estar roto no significa necesariamente estar loco y tampoco es sinónimo de depresión clínica. Se trata de otra cosa, de una desorganización del sentido que enmarcaba una vida, la consecuencia inefable de la falta del punto de anclaje que articulaba a la persona. Algo del orden de lo inasimilable, un desbarranque, una caída a un agujero negro, al lugar donde las cosas ya no tienen sentido. Es extraño que en algún momento de nuestra vida no nos pase, porque la vida no deja de ser una sumatoria de cosas buenas y de cosas malas. Y algunas veces las emboscadas de la vida nos golpean con la fuerza del gigante. Y como dice Scott Fitzgerald, en un instante todo lo que tenía, todo lo que se creía real, se desmorona. Y ese mundo, no necesariamente maravilloso ni ideal, pero nuestro mundo al fin, se desvanece. Y el dolor se manifiesta en su cara más feroz. Como dice Bukowski, el lugar donde uno se pierde y se encuentra a sí mismo al mismo tiempo. ¿Qué hacer desde el análisis cuando alguien llega roto? Lo primero que diría es no reparar, no curar, no aconsejar. Alojar esa rotura sin querer taparla, abriendo un espacio donde eso pueda hablar, aunque sea desde sus bordes. Las personas no saben, por lo general, cómo lidiar con el dolor. Prefieren esconderlo o ignorarlo. Vivimos en un mundo donde el dolor tiene mala prensa y es necesario que el sujeto tenga el tiempo para encontrar su modo de decir. Intente, a su modo y su medida, recomponer eso que se rompió, encauzar el sentido hacia otro lugar. Lo importante es que, mientras tanto, haya alguien que escuche sin pedir coherencia y sin imponer sentido. Porque cuando alguien dice estoy roto, no está pidiendo que lo arreglen, está pidiendo quizás que no lo dejen solo en ese resto. Whatever makes you happy.
Jorge, bienvenido.
¿Cómo estás? Oh, tranqui, arrancaste, ¿eh?
Como siempre. ¿Quién hace esta versión de Creep?
¿Esta es de Karen Sousa o es de Daniel Andrade? De Daniel Andrade, es que es una... Bueno, tomamos a Creep con Mati, pensando un poco en qué poner, que es digamos, es un símbolo del estar roto. El Creep de Radiohead tiene mucho que ver con eso. Y vamos a pasar por otras versiones, que tiene que ver con esta columna, que es darse el lugar. Hoy un oyente decía una frase muy fuerte, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando uno está roto, no? Bien. Fernando Pessoa, por ejemplo, dice en el libro El Desasosiego: me rompí por dentro como un vaso que se cae. Clarice Lispector, por ejemplo, dice: estoy hecha de una materia tan frágil que solo el dolor me convence de mi existencia. Margarita Duras, que es otra mujer muy rota, dice: el dolor no es para siempre, pero se le parece mucho. Y Alejandra Pizarnik, que vamos a tomar algo de ella, dice: mi alma está rota de tanto esperar. Es todo un tema cuando alguien está roto, ¿no? Y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por ahí.
Nos sentimos rotos.
O nos sentimos rotos. El tema es qué hacer. Hay gente que no puede hacer nada, como Alejandra Pizarnik, quien se suicida, ¿verdad? Pero hay una carta que le escribe Julio Cortázar 2 años antes, en 1971, desde París, donde seguramente describe a propósito de lo que Alejandra le escribe a él en relación a su dolor, a su... A esto está rota, dice, y dice Julio Cortázar, dice: mi querida, tu carta de julio me llega en septiembre. Espero que entre tantas estés ya de regreso en tu casa. Hemos compartido hospitales, aunque por motivos diferentes. La mía es harto banal, un accidente de auto que estuvo a punto de... Pero vos, vos, ¿te das realmente cuenta de todo lo que me escribís? Sí, desde luego te das cuenta, y sin embargo no te acepto así, no te quiero así. Yo te quiero viva, burra. Y date cuenta que te estoy hablando el lenguaje mismo del cariño y la confianza. Y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no de la muerte. Quiero otra carta tuya pronto, una carta tuya. Ese otro es también vos, lo sé, pero no es todo. Y demás, no es mejor que vos. Yo te reclamo no humildad ni obsecuencia, sino enlace con esto que nos envuelve a todos. Llamale la luz, o César Vallejo o el cine japonés. Un pulso sobre la tierra, alegre o triste, pero no un silencio de renuncia voluntaria. Solo te acepto viva, solo te quiero, Alejandra. Esa es la carta que le escribe Cortázar.
Está deprimido y que notoriamente le dijo que no quería vivir
exactamente.
Más.
Exactamente. Y Cortázar va apareciendo en las columnas, como con Peri Rossi cuando le escribe, y ahora con Alejandra Pizarnik, y no pudo su amigo salvar a esta mujer de ese agujero negro en que algunas veces nos quedamos, y a veces es muy difícil salir. Y me parece que justamente lo que venimos viendo en este tiempo es que hay, por suerte, lugares que no es la inteligencia artificial, aunque también está empezando a hacerlo. La gente está empezando a hablar mucho con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial responde inmediatamente y es una herramienta que puede ser muy válida, pero también no deja de ser peligrosa porque es estadística. O sea, lo que te responde en relación a lo que a vos te pasa es estadístico. Es
algunas lo más frecuente, digamos.
Por supuesto. Y no estoy contra la inteligencia artificial, ni mucho menos. Creo que es una herramienta muy poderosa. Pero sí que no logra llegar a lo más singular del sujeto, que es esto que estamos viendo, ¿no? Es el porqué de algo que nos permite no seguir adelante, ¿no? Y en algunos casos, como Alejandra Pizarnik, no pudo seguir adelante, pero en otros casos me parece que cualquier tipo de tratamiento, en particular para mí el psicoanálisis, pero cualquier tipo de tratamiento nos ayuda bastante a poder encontrarle un sentido a eso que no lo tiene. Hay un libro nuevo que no salió en Uruguay, pero me llegó por ebook, me lo mandó la gente divina de Random, que siempre me da una mano en estas cosas. Se llama Ese imbécil no va a escribir una novela, de Juan José Millás, que es un escritor que también ha circulado bastante. Qué gran título y qué gran escritor. Y cuenta una anécdota que es como para romper un poco esto tan roto, ¿no? Que es de un hombre muy roto. Juan José Millás ha escrito libros de su propia locura, ¿no? Y es un tipo muy psicoanalizado. Entonces cuenta una escena que a mí me pareció muy graciosa. Dice, estaba en un supermercado. Dice, entonces llego a la zona de verduras y la veo, a mi psicoanalista, de espaldas. Una sincronicidad de carácter junguiano. Me acerco por detrás y digo, no sabía que usted compraba aquí. Se vuelve sorprendida, sosteniendo un calabacín grande en su mano izquierda. Me parece que es zurda, dice él, ¿no? A veces, dice ella. Y permanecemos callados unos instantes únicos, como si nos hubieran arrojado al mundo el silencio. Ella sabe hacerse fuerte en el silencio y yo también. Somos resistentes los dos, pero yo menos, por lo que al poco tiempo me rindo. El calabacín es un símbolo fálico. Observo señalando el que sostiene ella en su mano izquierda. Lo he dicho para romper el silencio y introducir una pizca de humor en nuestro encuentro, pero también porque soy algo bobo, dice mi. La psicoanalista responde, a veces un calabacín no es más que un calabacín. Luego, dice él, introduce el símbolo fálico en una ligera bolsa de plástico que tiene algo de preservativo y se dispone a pesarlo para obtener la etiqueta de su precio. Me despido turbado para dirigirme a los frutos secos, donde me detengo unos instantes al objeto de mi respiración que había perdido el compás. Nadie nos prepara para estos encuentros insólitos en lugares tan inesperados. Decido abandonar el establecimiento con la compra a medias y mientras hago cola en la caja imagino a mi psicoanalista en la consulta metiéndose el calabacín en la boca como si el calabacín fuera el sucedáneo de una polla. Una polla, saben lo que es, no tengo que explicar, ¿verdad? Ese pensamiento no es mío, me digo. Puedo reconocer un pensamiento mío entre un millón de pensamientos y ese no me pertenece. Se trata de un pensamiento intrusivo, como esas voces que ordenan a algunos matar y descuartizar a sus madres e introducirlas en la nevera y hasta comérselas a veces. En la misma tarde, en la consulta, va la consulta, tumbado en el diván le digo que siento mucho lo de la mañana. ¿Qué es lo que usted siente? Pregunta. Lo del calabacín,
un comentario muy grosero. Ella ríe desde el sillón, detrás de mí, para quitarle importancia al asunto. No le relato las fantasías posteriores, de las que tuve que hacerme cargo sin que fueran mías y que llegaron a mí, mientras ella había trasbordado sin duda en mi cabeza invisible de mi infancia, que sigue manifestándose de vez en cuando. Procuro parecer un paciente normal, igualmente parezco un ciudadano normal y un escritor normal. Pero sí le digo, para darle el gusto, que suelo fantasear con la idea de que ella entra en una especie de letargo cuando yo abandono la consulta. Un letargo del que no despierta hasta que regreso de nuevo la siguiente semana. Le digo que no me molesta la idea que la comparta con otros pacientes. Ella ríe de nuevo. Me arrepiento, añado, de haberla visto arrastrando el carrito del súper como cualquier contribuyente menesteroso. Quizás, dice el analista, sea una contribuyente menesterosa. No me idealice, dice ella. Y desde esa frase saltamos a mi madre. Mi madre, tan necesitada y tan fuerte, tan menesterosa y satisfecha, tan autosuficiente y sometida, a mi madre la vaciaron poco antes de que yo me fuera al seminario. De ese modo se denominaba entonces, al menos de forma coloquial, la operación consistente en extirpar el útero, quizás los ovarios a las mujeres. Entonces a mi madre la habían vaciado. Imaginé que la habían dejado hueca. Y me pregunté cómo sería eso de estar hueco, de vivir hueco. Desde aquel día miré a mi madre de otro modo. Incluso iba por la calle observando como un bobo a las mujeres para intentar distinguir a las ahuecadas de las llenas. Pues los cirujanos de la época tenían el instinto vaciador inconcebible. Vaciaban con igual entusiasmo para tratar la depresión, la ansiedad o los síntomas menopáusicos. Qué brutales somos en el uso del lenguaje. Exclamo tumbado en el diván tras hablar de la horquedad de mi madre, que fue de una de las horquedades fundacionales de mi vida. Y cómo se nos escapa a través de él lo que pensamos de las cosas, concluye mi psicoanalista.
Tremendo, me hiciste acordar de esto de vaciar, que se le decía así, claro. Sí, claro. No, la vaciaron, tremendo.
¿Qué hacer con la locura? Dos posiciones, podemos hacer el silencio o podemos intentar buscar ayuda, no necesariamente en un psicoanalista, puede ser en otro tipo de lugares.
Pero eso es, viste, siempre está la frase tan lógica y casi que excusable de el tiempo todo lo cura, ¿no? O algo, o similares.
El tiempo no todo lo cura, Pablo. A veces sí, a veces
no. Bueno, no hay gente que va a terapia como para intentar también paliar sí. Ese dolor y que
a veces llevando. A veces se puede, a veces no. Y eso también pasa inclusive en gente que se analiza. Hay pacientes que nos han matado. ¿Por qué? Porque no aguantan el dolor. Y a veces no podemos acceder a esa zona. Es muy difícil y es muy frustrante para cualquier psicoanalista o terapeuta, ¿no?
No, y cómo también uno pone a determinados profesionales en un lugar, algún médico, en este caso a su terapeuta o a otros, que lo ves en un contexto terrenal, por decirlo de alguna forma, con un zucchini en la mano, en un supermercado, y decís, pa.
¿Cómo es esto?
Se me desconfiguró todo el seteo.
Tal cual. Pasa. Además, Montevideo es muy chico y uno se encuentra con la gente a todos lados. Entonces es difícil. En ciudades más grandes es más difícil.
Con el psicoanalista es más difícil, además. La charla cortita, que no es lo mismo que con un vecino. Claro, porque, bueno, vos solo hablás en el contexto del
consultorio. Es una transferencia donde uno pone, ¿no?
Y hay una desnudez que no tenés con los otros humanos.
También.
Lo bueno de esta desnudez de mi jazz es que la puede mostrar y se ríe de ello. Claro, que me parece maravilloso. Claro,
y se
mata de la risa. Mi jazz es muy gracioso, y está muy analizado y juega mucho con el psicoanálisis todo el tiempo, ¿no? De hecho, es un prefacio a la obra de Freud en España, por ejemplo, como para que vean la implicancia que tiene con
el psicoanálisis. Me hizo acordar al Hebrero con Jung también. Y todo su mambo con el psicoanálisis.
Esta columna de Bafico parece escrita para mí hoy. Reinicié un espacio de terapia luego de 3 años de haber cerrado el anterior. Además de estar roto por dentro, también reventó en una celulitis en el rostro, que cual hombre elefante hace visible y evidente para el exterior lo que me pasa por dentro.
Y bueno, pasa que se pone mucho en el cuerpo el dolor, ¿no? Y bueno, en la medida que no se canaliza.
Claro, sí, cuando en tu introducción, en ese texto que leíste, que era tuyo al comienzo, hablas de que hay gente que no puede confrontar el dolor. No. Bueno, mayormente, yo hace un mes, desde que falleció mi viejo, que estoy con ganas de decirle a la gente, sobre todo los hombres, ¿no? Como es más masculino que femenino, como decís vos, no tiene que ver con ser mujer y ser hombre, esto de lo masculino y lo femenino. ¿Cierto? De no querer afrontar el dolor, y lo vi palpable porque, ponele, grandes organizaciones en las que trabajaba mi viejo, internacionales, nacionales, internacionales, las que se contactaron con mi madre o mi familia fueron las mujeres, que eran un 2% de 100 hombres que había en la organización. no pueden confrontar. Ponele que ayer llamó un español diciéndole muchas cosas. Cada tanto aparece alguien, pero ¿cómo? ¿Y cómo es necesario, por una cuestión de salud, que hablen, que lloren, que saquen para afuera?
Eso podrá tener que ver con la cifra de suicidio, sí, que es mucho mayor a la masculina.
Ah,
que,
no, pensé que ibas a decir porque, con lo cardiovascular, que también tiene muchísimo que ver.
Pero los suicidios en Uruguay, la mayoría son hombres y de 40 y pico para arriba. ¿Por qué es eso? Básicamente por problemas económicos. El hombre no soporta, todavía tenemos una cultura muy machista, no es el sostén económico de la familia. Mm. Y cuando eso pasa, muchas veces se suicida. No es en mujeres jóvenes que uno podría pensar, que sí, quizás hay más intentos, claro, de autoeliminación, pero en hombres grandes hay muchísimo más de lo que uno piensa.
Pero en la salud cardiovascular, también, en la cantidad de infartos, en la cantidad de gente, o sea, es que no hablan, no sacan para afuera, pero no en una terapia, ni con un amigo.
El problema es que cuando el sujeto no habla, el que habla es el cuerpo muchas veces.
Claro. Por algún lado sale, decía.
Siempre. Y la angustia.
¿La
guardás?
En la película aquella italiana, de cine italiano, que a él lo echan del laburo, y como le da vergüenza decirle a la mujer, sale todos los días a laburar vestido con el portafolio y se sienta en una plaza.
Hay una película
hasta
argentina.
Que termina la hora del laburo. Sí, que ¿cómo creo, se llamaba?
Que no, bueno, pero si no me equivoco, La vida de los jueves pasa lo mismo. Es un sujeto que dice que va a trabajar y está en el auto. Y yo tengo un caso que escuché hace poco de una persona que tampoco se animaba a decir que lo habían echado, que no tenía trabajo. Entonces iba al Prado y se quedaba 8 horas en el Prado dando vueltas. Y un día alguien lo vio y dice, pero vía, tu hermano, no sé dónde. Y el otro le dice, no, pero si mi hermano trabaja. 2 meses sosteniendo esa situación. Por la vergüenza.
Sí, será eso, el ego. La...
Hay un libro que quiero recomendar, que si bien no habla de esto, tiene mucho que ver con esto, del gran Rafael Courtois. Es un libro que salió en España hace unos días, que se llama Escrito sobre la peste, que hace todo un ensayo, es un libro de ensayo, sobre la peste, pero sobre lo íntimo de la peste. Y habla de lo que es una persona y cómo una persona en realidad es una gran máscara. Es lo que Freud, lo que Lacan llamaba el yo es eso, es mostrarse al otro. Es un libro absolutamente recomendable que se llama, ya digo, Escrito sobre la peste, y habla mucho de esto que hablamos hoy.
Bien. Hay un libro que se llama Rotas se camina igual, de Lorena Pronsky. Son varios textos relacionados a todos los tipos de rotura que un ser humano puede atravesar, y arranca con el texto que la autora le escribe o le dedica a su mejor amiga que pierde a su hijo. Ese libro me salvó en uno de los momentos más difíciles de la vida. Encontré el sentido, eso mismo, arriesga a esta oyente.
Rota se camina igual, se llama. Sí. No, me reconocía.
A veces esa oscuridad es como una inmensa piedra arriba de uno. Sin ayuda ni herramientas no podemos salir de ahí.
Dice otra persona. Y a veces es mucho más difícil salir de ahí sin ayuda y herramientas, claro, ¿no? Es mucho más difícil.
En una pregunta a Fico, ¿qué cree que es el mejor tratamiento de la depresión? Que la medicación no da resultado.
A ver, hay un tema que es estadístico. En un mundo donde el antidepresivo reina, el fármaco reina, no solamente que la depresión no ha disminuido, sino que aumenta. Eso es un dato estadístico. ¿Qué quiere decir? ¿Que la medicación no sirve? No, yo no digo eso. Pero que indudablemente
no
cubre. Entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento para una depresión? No lo sé. En cada uno lo va a tratar de encontrar. Yo puedo decir de lo que hago, que es el psicoanálisis, pero hay otros tratamientos que también son...
Un tratamiento psicológico siempre, claro, siempre,
por supuesto,
ayuda. Casi
por supuesto.
Siempre, podríamos decir, casi para no siempre, ser totales.
Casi siempre
ayuda. Porque hay gente que tiene miedo de encarar esto desde un lugar de salud mental, por orgullo, por lo que sea. Entonces va directo a la mutualista. Donde, no, yo un psiquiatra, no, voy a la mutualista. Entonces te atiende un internista, después te deriva un psiquiatra, y como se quedan tranquilos, como, bueno, esto es algo médico, me medican y ya está. Y en realidad, si no estás apoyado por alguien de confianza.
Es no hacer lazo. El tema es que esa persona puede hacer lazo con un otro para poder tratar de encontrar otro sentido a lo que le pasa. Porque es difícil salir a veces del trauma o del duelo.
Ese agujero negro suele ser muy demandante y recurrente. Es difícil no caer en la fibra que lo contiene y uno contiene de él recíprocamente. Lo peor creo que no es sentirse hueco, es el sentirse transparente y permeable y traspasado por todos. De los 16 voy a terapia, tengo 45 y cada tantos momentos bisagras suelo sentirme atraída por el cansancio. Además de ser cada vez más sensible a todo. Y todo lo llevo al cuerpo, la tripa, los huesos. Ahora tengo mal el manguito. Así está escrito. Dice, valga la redundancia, el dolor siempre lo siento y trato de no ser dramática y recordar de que he salido de peores situaciones. Me he encontrado, como dice Bafico, hablando con el chat GPT, cual película Hard. Últimamente camino mucho para poder seguir el día, los momentos. Lo que me suele ayudar es transmitir arte, colores, seguir estudiando para no caer.
Está muy bien. Eso también son formas, ¿no? De sublimar. Estudiar, crear, en la forma que sea, es muy importante.
Nos salvan los otros, siempre los otros. Digo lo mismo, los eso otros. Sí. La salida es colectiva, me dijo uno. Así,
el gran problema de la inteligencia artificial es que te demuestra que el otro no existe. Ese es el tema de este tiempo, que el otro real, de la presencia del cuerpo del otro, cada vez es más inexistente. ¿Por qué? Porque tenemos un aparatito en el bolsillo que lo sacamos y nos habla y nos dice qué tenemos que hacer. Pero al mismo tiempo no existe, aunque le pongamos nombre, porque ahora se les pone nombre a la inteligencia artificial. Se genera un alter ego o un amigo.
Como en la película Her.
Es tremendo. Bueno, voy a trabajar la película Her dentro de poco porque me parece oracular. Lo que antes era ciencia ficción hoy es absolutamente real.
Claro, hay varios que dicen que hay una canción de Venegas y Los Decadentes juntos,
claro,
que hablan de eso.
Claro, yo pensé en esa misma.
Del miedo al esposo de decir que lo echaron del trabajo. Abajo,
pensé,
¿no?,
en esa misma canción, Julieta Venegas con Los Decadentes, y claro, y es la cuando canta Julieta le dice: pensé que tenías un amante, pensé que no sé qué, y en realidad era que no me querías decir que habías perdido el trabajo. Claro. Pero como estaban nombrando Cine Italiano, además dije, no me voy a nombrar a Los Decadentes, pero mi mente vino esa canción de Los Decadentes.
Para más, como bueno el libro de Lorena Pronsky, tiene varios. Otro día, bueno, oyente dice: a mí me diagnosticaron fibromialgia y me quieren matar a remedios. Yo no sé si me ayudaría ir a terapia para sacar lo que siento, ya que me dicen que son cosas no resueltas.
Bueno, voy a quebrar una lanza. Bah, en realidad voy a tirar una lanza, no me voy a quebrar ninguna lanza. Voy a ir con la lanza, mejor dicho. La fibromialgia es un concepto nuevo que quiere decir que te duele el cuerpo sin un origen orgánico. Pero en realidad se medica con pregabalina, que es un antidepresivo. Ajá. Entonces, se dice que es un problema en el cuerpo, pero se medica como una depresión. Y es otra cosa, es angustia. Y esa angustia hay que tratarla en otro lado. No, no la parás con la medicación. La medicación te puede ayudar a evitar un poco tanta angustia, pero nada más. Es un gran problema en este tiempo que la gente le duele el cuerpo y no sabe por qué. A mí viene a veces algún paciente y me dice: Pafico, me dijeron que tengo pregabalina. Me dijeron que tengo fibromialgia. Y usted no me dijo. Le digo: para mí no existe ese término, es otra cosa. Se trata de un dolor en el cuerpo que hay que tratar de encontrar el origen y la causa.
Claro, viste que el oyente, no sé qué, dijo: me dicen que es algo no resuelto. Que igual también es otra tendencia, que es a buscarle todo lo que te pasa en el cuerpo una causa,
sí,
psicológica.
Lo que dicen es que no es curable, pero es tratable. Y te condenan de por vida a esa enfermedad. Y me parece que a veces se puede trabajar desde otro lado.
No, yo, por lo que he visto, el antidepresivo en momentos es re importante porque sostiene a la persona.
Por supuesto.
Pero no soluciona el fondo.
Eso.
O sea, lo que la persona tiene que intentar es solucionar el fondo para que cuando salga el antidepresivo no vuelva a aparecer.
Solucionar o conocer el fondo. Ir al fondo y conocerlo, pues.
La depresión en gran medida es mirar para afuera y no hacia adentro, igual que la solución es externa con una pastilla. La sociedad enseña a buscar siempre hacia afuera. Se me han ido muchas somatizaciones con la meditación. A veces hablar y hablar no sirve, dice este oyente. Otro dice: gracias a Majo leí Yoga de Manuel Carrer. Me sirvió mucho para entender la depresión y la muerte
tremendo,
de un gran amigo que se suicidó en 2015. Soñaba con él y no me hablaba. A partir del libro y una carta que le escribí, empecé a soñar con él y me habla.
Ay, qué lindos son los sueños para resolver cosas.
El libro, de Houellebecq es increíble, y hay una parte que
de
no,
Carrer, de Manuel
de Carrer,
Carrer,
perdón, que no fue editable porque la mujer no quiso. Él hablaba aparte de lo que le pasó con su mujer.
Sí, y ella lo censuró, le pidió que no lo pusiera.
19 de junio del 2022 falleció mi padre, y el 11 de septiembre de ese año mi hermano de 37 se suicidó y dejó una carta que lo hizo por tristeza, por no poder aguantar no ver a mi viejo. Desde entonces estoy en terapia.
Sí.
Qué suerte que tiene esa herramienta. Creo que es un buen mensaje para tratar. No hay por qué estar roto definitivamente. Y Pablo decía lo del tiempo cura todo. Es verdad que no lo cura todo, estoy de acuerdo.
Ayuda.
Pero la terapia ayuda a que eso sea menos tiempo. Rápido.
Por supuesto que
claro.
Sí.
Claro, y si ganás tiempo, ganás un montón.
Gracias por hablar de estos temas. A veces saber que uno no es el único ayuda. Decía la persona que antes decía: en estos momentos oscuros los pensamientos intrusivos te dan la solución fácil a todo lo que pasa, que es momentáneo, pero en esos momentos no tenemos posibilidad de vislumbrar la salida. Y eso, claro, también, la presión es mayor.
Claro,
¿no?
Claro.
Bueno, hay muchos más, perdón, los que no compartemos, pero ya son y cuarto, así que gracias, Jorge.
No, muchas gracias a ustedes. Si
en el fondo, los temas eran que vos habías, estos temas que escuchamos a fondo, ¿los habías tirado vos? Las canciones.
Las canciones de Cripsy. Después no.
Ah, perfecto.
Y preguntaban lo del principio. ¿Lo escribiste vos o estás
acá? El principio es mío, no. Todo lo que leo al principio es mío.
Gracias, George.
Estuvo salado el texto ahí.
Impresionante.
De arranque.
Gracias a ustedes.
Arriba, George.
Viene la mesa.
Chao.
When you were here before, looking at you're just like an angel. Your skin makes me cry.
Claro. Sí, viste que además se vino el frío.
¿Quién te dice?
Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges.
¿Quién te dice?